amiguitos, te saludan Azul
y Oscar Pulido
para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4:30 p.m.
No te olvides, viernes 4:30 de la tarde, sábados 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red.
Compartiendo la verdad
en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa, La Red Norte, que es traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Antes de entrar en lo que es nuestro tema de hoy, le invito a visitar el sitio de internet radiolared.net, donde puede encontrar información acerca de esta emisora, KBJD Radio La Red 1650 AM. Allí mismo puede tener acceso a todos los programas que Iglesia La Red produce y están a manera de podcast para que pueda descargarlos, para que pueda compartirlos o tal vez para que pueda escucharlos de nuevo. Y si es nuevo en la ciudad o si está en busca de una iglesia local, Red Evangélica de Denver es una muy buena opción y cuenta con 4 localidades. Una está en la ciudad de Aurora, otra en Lakewood, en Arvada y también al norte de Denver. Y este programa precisamente representa a esta localidad de Denver Norte. Si quieres recibir más información, llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282. Y bueno, otro anuncio que le comparto es que este es el último programa que estaré grabando. La razón de que esta sea mi última grabación es que pronto nos moveremos para otro estado. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes por su fiel sintonía y por todo el apoyo recibido estos 2 años que compartimos aquí en Radio La Red. Gracias a Dios por este gran privilegio de haber llegado a usted y juntos haber estudiado la palabra de Dios. Gracias también a todos los operadores de controles y a todo el equipo que hace posible que estos programas salgan al aire. Gracias a nuestro pastor Daniel Catarizano, que pastorea Iglesia La Red y es nuestro director aquí en Radio La Red. Gracias a Dios por permitir que todo esto se lleve a cabo. Para que usted, amigo o amiga, oyente, hermano y hermana que escucha esta emisora, sea bendecido y sea edificado con el contenido de la programación que aquí se transmite. Y bueno, seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, aquel que en un tiempo fuera un pescador sin letras y del vulgo, aquel Simón que era un tanto explosivo y que sus emociones lo llevaban a ponerse en situaciones incómodas por lo que decía. Simón, el hijo de Jonás. Un día Jesús vino a él y junto con su hermano Andrés les pidió que lo siguieran para hacerlos ahora pescadores de hombres. Ahora te llamarás Pedro, le dijo Jesús, y al cambiarle el nombre le cambió la vida a Simón. Ahora Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza y llegó a ser el líder de los 12, el portavoz de los apóstoles. Ahora Pedro se dedicaba a pescar almas y en una ocasión miles de personas entregaron su vida a Dios después de haber escuchado el Evangelio a través de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. Estamos estudiando la primera de ellas y hoy nuestro texto base es capítulo 2, versos 21 al 25. Pero primero hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. En el primer capítulo, Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Esto es un enviado especial, un enviado a una misión especial y se dirige a los expatriados en estas 5 regiones del Asia Menor. Y aquí expatriados podemos decir que son aquellos que no viven en su tierra, que están de paso por algún lugar que no es su casa. Esto también aplica a todos nosotros, los expatriados espirituales, que estamos de paso por este mundo, siendo nuestro destino final el cielo. Pedro nos dice en su carta que tenemos una esperanza viva, una esperanza no como si pudiera o no suceder, sino como una seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir y solo estamos esperando que se cumplan. Porque Dios no miente y todas y cada una de sus promesas dadas a sus hijos se han cumplido y se van a cumplir a su tiempo. Pedro también nos exhorta a vivir una vida santa, una vida que vaya de acuerdo con lo que decimos que creemos, una vida apartada del mal y de todo aquello que está en contra de Dios. Y en el verso 13 del primer capítulo nos dice que estemos preparados, que con la mente preparada estemos listos para actuar y siendo sobrios pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que nos ha sido dada en la revelación de Jesucristo. Esta carta nos anima a seguir adelante en medio de persecución y nos exhorta al crecimiento espiritual, a despojarnos de toda maldad y a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que como ya hemos dicho, en este contexto se trata de la palabra de Dios. En esta carta también se nos recuerda que somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de esa vida que llevábamos? ¿Estamos anunciando lo bueno que ha sido Dios con nosotros al darnos una nueva manera de vivir y una nueva manera de pensar? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que hemos recibido bendiciones por parte de Dios? Bueno, en esta primera carta de Pedro, está cargada de enseñanza y de doctrina que nos invita a seguir caminando, aunque en ocasiones las cosas no vayan tan bien. La carta se escribió un poco antes de la destrucción de Jerusalén, justo cuando la persecución estaba en su punto máximo en ese tiempo. Muchos cristianos tuvieron que huir y se expandieron por diversas regiones. Pedro es inspirado por el Espíritu Santo y con la ayuda de su hermano Silas escriben la primera carta de Pedro. Hoy vamos a ver cómo Jesús es ejemplo para nosotros, incluso en el sufrimiento. El tema de hoy es ¿qué haría Jesús? Y tal vez has escuchado esta frase muchas veces. ¿Qué haría Jesús? Acompáñenme a leer si le es posible la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versos 21 al 25, que dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, el llamado de Dios al pecador perdido es un llamado a la salvación, y lo que acompaña a esa salvación es el sufrir por causa de la justicia. El resultado natural del contacto con la gente del mundo y la reacción de ellos al Señor Jesús, quien se ve en la vida de sus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué pide Dios que hagamos cuando sufrimos persecución, cuando sufrimos por causa de Él, o cuando tenemos que tomar una decisión? Porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. La decisión de Jesús de sufrir por usted y por mí resultó en nuestra salvación. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo también dice que el sufrimiento por Cristo es parte de nuestro llamamiento en el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 29, que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Seguir los pasos de Cristo es algo que todo cristiano debe hacer, pero seguir los pasos de Cristo también significa sufrir. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Nuestro texto base para hoy es en el capítulo 2, los versos 21 hasta el 25. Nuestro tema de hoy es ¿qué haría Jesús? Y es que siempre es bueno hacernos esa pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? Tal vez, ¿cómo trabajaría Jesús? Siempre hagámonos esta pregunta cuando estemos a punto de tomar alguna decisión, cuando estemos a punto de hacer algo. El Señor Jesucristo ha sido nuestro ejemplo en todo, y en esta clase nos va a enseñar cómo también es nuestro ejemplo en el sufrimiento por causa de Él. Le invito para que no se mueva de su lugar. Estamos aquí en la Red Norte. Regresamos con más después de esta pausa comercial.
Colorado Springs. Jesús se interesa por ti.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 a.m. y también a las 4:30 p.m. y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 a.m. y 4:30 p.m. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte, que Red Evangélica de Denver trae para todos ustedes. Yo soy su amigo Oscar Pulido y junto con Agustín Cortés, que se encuentra en controles, le damos gracias por su fiel sintonía. Estamos estudiando en la primera carta de Pedro, los versos 21 al 25. El tema de hoy es ¿qué haría Jesús? Leamos una vez más primera de Pedro 2, 21 al 25 y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, la invitación es a que pisemos las huellas de Jesús. Jesús sufrió vicariamente, es decir, pagó el castigo por nuestros pecados. Él sufrió por los esclavos a los que Pedro les estaba escribiendo. El sufrimiento de ellos era un testimonio poderoso de su salvación. Jesús sufrió injustamente también como estos esclavos. Ellos no estaban solos. El texto nos dice, dejándonos ejemplo. Literalmente es dejar atrás. Este ejemplo es escribir bajo como cuando a un niño se le dan palabras para copiar, tanto como un ejercicio de escritura como de una manera de grabar un concepto moral. Pedro lo usa aquí como la idea de pisadas y el cristiano, poniendo sus pies en las mismas pisadas que dejó nuestro Señor. En este caso, en este tema se trata de pisadas de sufrimiento y del ejemplo que Jesús nos dio además en todo. Cada uno de nosotros debemos poner esfuerzo en seguir las pisadas, el ejemplo de nuestro Señor y aplicarlo en nuestras vidas cada día. Seguir viene de tomar el mismo camino, ser como Cristo. Preguntémonos qué haría Jesús y Él nos lo mostrará. Luego pisemos en obediencia dentro de esa huella que Él nos marca. Cuando estemos a punto de tomar esa decisión, cuando estemos por hacer eso, preguntémonos qué haría Jesús. Y seguramente Él nos va a responder. Y cuando nos indique qué hacer, ahí está la verdadera prueba. Ahí está el reto o la oportunidad de obedecer al Señor y darle honra. O preguntar qué haría Jesús solo para hacer lo que nosotros queremos. Pero si hacemos nuestra voluntad, entonces no podemos culpar a Dios por nuestros resultados. Renunciemos a sentirnos víctimas. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maltrataron? Él puso el asunto en las manos del Padre. En el verso 22 leímos, Jesús ni una sola vez cometió pecado. Él nunca cometió un pecado. Significa que después de que examinaron su vida, se vio que Jesús nunca cometió un solo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque él no lo era. Permítame ser un poquito más claro. En la cruz, Dios trató a Jesús como si él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en él, aunque en realidad no había cometido ninguno. Eso es lo que significa la sustitución. Sus pecados, mis pecados, eso que tanto nos da ahora vergüenza, eso que nosotros hicimos, Jesús tomó todo eso y sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. En el verso 23 encontramos esto: el corazón de nuestro Señor Jesús fue herido, completamente roto su corazón por la naturaleza totalmente depravada de la naturaleza humana. Y aun cuando constantemente él fue maltratado, jamás salió de su boca una sola palabra de venganza. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, nos dice la Escritura. Encomendó, aquí es que lo puso en las manos de entregar algo a alguien para que lo guarde, para que lo use, para que lo cuide, para que lo administre. Nuestro Señor continuó entregándolo todo a Dios Padre. Y esto es lo que nosotros debemos hacer cuando somos maltratados por ser de Él. Pues esto es nuestro testimonio. Y en vez de desquitarnos, en vez de vengarnos por las burlas a causa de ser cristianos, entreguémosle eso a Dios. Entreguémosle eso a Dios y Él se va a encargar. En el verso 24 dice sufrió. Es la traducción de una palabra usada en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para referirse al sacrificio que el sacerdote llevaba al altar. La cruz, el árbol, el madero, se refiere a la cruz. El Señor siendo el mismo, el sumo sacerdote y el sacrificio, llevó nuestros pecados como una carga de culpa a esa cruenta cruz. No cedamos al impulso de pecar. Leímos muerto al pecado. Aquí habla de la acción de Dios en cuanto a romper el poder de esa naturaleza pecaminosa en el pecador. Cuando pone su fe en el Señor Jesús como Salvador y por lo tanto no necesita ser esclavo del pecado. También leímos heridas. Esta es una figura de la espalda de Jesús después de haber sido lacerado, después de haber sufrido a manos de los soldados romanos. Llaga está en singular y aquí Pedro recuerda el cuerpo de nuestro Señor después de los latigazos, su carne tan rota que quedó desfigurado. El Señor murió por nosotros en nuestro lugar en la cruz. Pagó nuestra penalidad para que Dios pudiera ofrecernos la salvación del pecado basada en la satisfacción de la justicia. Fuimos sanados por Él. La sangre de Jesús nos sana nuestro pecado en el sentido de que una sola ofrenda por el pecado, su sangre preciosa, quita el pecado para siempre. Este versículo no habla de la sanidad física, sino de la sanidad espiritual, en cuanto a que estábamos enfermos por el pecado y ahora estamos sanos por la sangre de Jesús vertida en la cruz por nosotros. La cruz fue un asunto judicial en referencia al castigo y al perdón otorgado a nosotros, que merecíamos el castigo, pero Él lo pagó por nosotros. Uno va al hospital cuando está enfermo y a la corte cuando se trata de un asunto legal. En la gran corte del universo, el juez justo nos ofreció misericordia en base a la justicia satisfecha en la cruz. La palabra usada en el original no implica sanidad física. Hay otros textos para explicar eso. En el verso 25 encontramos obispo. Es la traducción de la misma palabra visitación usada en el verso 12. Dios es el obispo del alma de cada cristiano en el sentido de que Él es el que supervisa y cuida nuestro bienestar espiritual. Él nos mira constantemente. Él está atento a nuestras vidas y nos cuida con el propósito de nutrirnos espiritualmente, de hacernos crecer espiritualmente para crezcamos cada vez más. Él nos guarda para que no caigamos en las tentaciones de este mundo, en las tentaciones de la carne y en las tentaciones del diablo. Pero depende de nosotros estar siempre conscientes de ese cuidado amoroso de Dios y de la responsabilidad de obedecer a su palabra. Cuando no lo hacemos, Él no nos suelta de su mano, pero nosotros sufrimos las consecuencias y las lastimaduras de los golpes. Y bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esta sería la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos cuando enfrentemos persecución, cuando enfrentemos burlas, o cuando pasamos tiempos de incertidumbre, tiempos de duda, tiempos de dolor, todo tipo de problemas, y cuando nos enfrentamos también a tomar decisiones. Todas nuestras decisiones, como ya dijimos, tienen consecuencias. Hoy el Señor nos está recordando que debemos seguir sus pisadas. Y yo le invito para que entregue su vida hoy a Cristo, para que reciba la salvación, para que le entregue todas sus cargas al Señor, todo aquello por lo que usted se siente cargado, por lo que usted se siente oprimido, entrégueselo al Señor Jesús. Venga a los pies de Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por estar al pendiente de nosotros. Gracias por haber dado a su Hijo Jesús para que pagara por el pecado de cada uno de nosotros. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Dios, por su invitación que nos hace hoy de venir a usted. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y que nos convence de nuestra situación delante de usted. Gracias, Señor. Le pedimos que, por favor, nos ayude a arrepentirnos y le entregamos hoy nuestra vida. Le entregamos todo nuestro pecado, Señor, y le pedimos que por favor nos dé su regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Gracias por haberse quedado con nosotros. Esto es La Red Norte. Le invitamos para que siga con la programación de Radio La Red. Bendiciones.